Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hemos juzgado, dice la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en la que será hoy la última sesión y en este caso extraordinaria de la actual corte que pues prácticamente en unos días concluye su labor. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez inaugura el primer Congreso Internacional de Educación, Tendencias para la Excelencia Educativa. La Secretaría de Infraestructura del Estado de México inicia la capacitación de más de 120 operadores de trenes de pavimentación en el oriente de la entidad. Se publican los resultados del examen que sustituyó al de la COMIPEMS para el ingreso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México. Múltiples avenidas truncadas, bloqueadas por la acumulación de agua, dejan las intensas lluvias ahora en Tlalnepantla. Para conversar sobre el evento que promueve el desarrollo personal llamado LSK Experience, que se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre, estará con nosotros su vocera y participante del mismo, Chris Steinman. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos, ya estamos de regreso nuevamente aquí al frente de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Y pues antes de ir directamente a la información, quisiera simplemente agradecerle a todo el equipo de Milet Radio, de Grupo Milet, de Editorial Milet, por todas sus atenciones con motivo del fallecimiento de mi querida madre el pasado viernes, pues quien ya descansa de regreso en la casa del Señor, y a todos mis compañeros que me han arropado y que me han acompañado en estos días de tristeza y de pena, que sin duda con su apoyo, pues es un poco más fácil sortearlos. Así es que muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Gracias a Julieta Mendoza, quien estuvo cubriéndome en este espacio. Gracias al licenciado Raúl Livien, a Gaby Livien, a toda su familia por, como siempre, su gran calidad humana, por su solidaridad. Y bueno, pues vámonos al detalle de la información de este martes 19 de agosto. Como siempre, compartimos con ustedes nuestras frecuencias, nuestras redes y plataformas para que nos escuche e interactúe con nosotros. Recuerde que estamos en Toluca, en el 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Tulancingo Hidalgo 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río también en Querétaro en el 93.1, todas frecuencia modulada, y en el 1510 de la AM en Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Estamos, por supuesto, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Milet Radio y posteriormente en Spotify. Y antes de ir al detalle de la información, la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp: ¿cómo percibe la distribución de medicamentos en su centro de salud? ¿Tiene todos los medicamentos? ¿Se surten las recetas que les dan los médicos? ¿O pues simplemente no hay ninguno o no hay todos? ¿O le dan un vale para que lo compre en alguna otra farmacia? Cuéntenos su experiencia, cómo le ha ido a usted o a los derechohabientes del ISSSTE, del Seguro Social y alguno de los otros de los sistemas de salud públicos en la distribución de medicamentos. Así es que sus mensajes al 5572-101140. Y vámonos ahora sí directo con la información. Finalmente, el boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del César, del boxeo, de la leyenda mexicana, de uno de los más grandes boxeadores que ha dado este país, fue deportado a México después de varias semanas. Había sido detenido porque su estancia en Estados Unidos pues ya era considerada como ilegal, debido a que la visa que le permitía estar en la Unión Americana ya había caducado, ya había prescrito, lo cual fue muy extraño porque días antes había sostenido una pelea que perdió, por cierto, con un youtuber, ¿no?, con un influencer, y lo dejaron pelear, dejaron que esto siguiera, y después, inexplicablemente, lo detienen cuando lo pudieron haber hecho en los entrenamientos o antes o al terminar la pelea, etcétera. Supuestamente lo detienen por... No supuestamente, lo detienen porque ya había vencido su visa o su permiso de estancia. Y porque después dicen que había mentido para lograr la residencia en ese país. Pero resulta que había, y aquí lo comentamos, creo que desde el 2021-22... una orden de detención o de presentación en caso de Julio César por presuntas conductas delictivas ligadas al cártel de Sinaloa. Recordemos que su papá, y nunca lo ha negado, pues él decía que conocía a todos. ¿Por qué? Pues porque en Sinaloa así son las cosas, ¿no? Una parte importante de la gente del dinero son narcos, son delincuentes organizados, etcétera. Y pues él, como campeón, tuvo contacto con muchos de ellos. El problema es cuál fue el ambiente familiar y social en el que creció su hijo Julio César. No digo que esta sea una mitigante, pero pues finalmente es un contexto en el que él creció, más todos sus problemas personales, psicológicos, de salud, todo lo que ya sabemos. Bueno, el hecho es que Julio César Chávez Jr. ya está en México, fue deportado. Se le llevó inmediatamente a Hermosillo, en Sonora, perdón, hace rato dije Sinaloa, en Sonora, ya está en una cárcel de esta entidad norteña. ¿Por qué? Pues porque se ejecutó esta orden, como dicen los clásicos, se cumplimentó, ¿no?, esta orden de aprehensión en su contra por el delito de crimen organizado. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días cuando el juez evalúe su caso y determine si se le da la formal prisión, si su caso lo va a seguir detenido o en libertad. Pero por lo pronto, Viridiana Ruiz, tú tienes algunos datos para complementar esta historia.
Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, fue deportado por Estados Unidos y entregado el lunes 18 de agosto en la garita Denis de Cocini en Nogales, Sonora. Fue arrestado a las 11:53 hora local, según consta el Registro Nacional de Detenciones, y de inmediato trasladado a una instalación criminal de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, donde permanecerá a disposición de un juez federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente la deportación y explicó que Chávez Jr. enfrenta una orden de aprehensión vigente desde 2023 por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque su detención en Estados Unidos se debió a una deportación, no a un proceso de extradición. Las autoridades mexicanas también lo investigan por posibles vínculos con el cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por Estados Unidos. Este señalamiento ha sido rechazado por su defensa y su familia. Este episodio se originó tras la detención en julio por parte de autoridades migratorias estadounidenses, luego de que Chávez Jr. permaneciera ilegalmente en el país. Además, se le acusa de haber cometido fraude migratorio al solicitar la residencia permanente mediante matrimonio con una ciudadana estadounidense supuestamente vinculada al entorno delictivo. Informa para Noticias Milet, Peridiana Ruiz.
Pues vamos a ver qué sucede. Qué triste, ¿verdad? Porque, pues mire, ¿qué puede doler más? ¿Qué le puede doler más a un padre que un hijo, no? Y más un hijo que le ha dado tantos dolores de cabeza, tantos problemas, pues por sus adicciones. A veces parece ser que va saliendo y vuelve a recaer. Ya había regresado al boxeo, ya había entrenado. No importa que hubiera perdido, finalmente estaba retomando el camino. Y ahora viene este golpe para Julio César, y de verdad, pues nuestra solidaridad, ¿no? Independientemente de que resulte culpable o responsable, pues nuestra solidaridad con el gran Julio César Chávez, que también vivió sus propios infiernos, exorcizó sus propios demonios, y lo vemos activo como comentarista. Y además, y no solo para él, porque hablamos de él porque es el papá, porque es conocido, pero ¿y la mamá? No, imagínense el dolor también para la mamá, para los hermanos, para la esposa, para los hijos de Julio César Chávez Jr. Pues de verdad es una situación muy, muy, no solo penosa públicamente, sino muy dolorosa en lo familiar, en lo personal. Ojalá que las cosas vayan para bien. Bueno, Cibanco, recordará usted, una de estas tres instituciones financieras y bancarias que fue señalada por el Departamento del Tesoro de realizar operaciones financieras con grupos chinos para importar precursores de metanfetaminas o de fentanilo, y que primero pues las defendió aquí la presidenta Sheinbaum y Hacienda no decía nada, y luego la Comisión Nacional Bancaria tampoco, y después resulta que intervinieron estos Cibanco, Vector, ¿cuál era el otro banco, la otra casa de cambio? Aparte de Cibanco y Vector, había una tercera para que fueron intervenidas por parte de las autoridades para revisar precisamente sus libros y sus movimientos. Y pues Intercam, gracias. Y resulta que ahora Cibanco presentó una orden, para mejor dicho, presentó una... No sé cuál sea el término correcto, pero lo que buscan es detener una orden que lo excluya del sistema financiero en los Estados Unidos. Es una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, allá en Nueva York, contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Judith Santiago nos informa.
Cibanco presentó una demanda el 17 de agosto ante la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el director de la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN. La acción legal busca detener una orden que lo excluye del sistema financiero estadounidense, lo que el banco calificó de pena de muerte institucional porque se le prohíbe realizar transferencias con contrapartes de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre. Según Cibanco, la medida fue impuesta sin notificación previa ni oportunidad de defensa, violando la ley de procedimientos administrativos y su derecho al debido proceso bajo la Constitución estadounidense. Esta sanción pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos estadounidenses que administra a través de fideicomisos, incluidos fondos de pensiones e inversiones. Además, la medida ya ha provocado consecuencias inmediatas: la pérdida de corresponsales en Estados Unidos, la paralización de gran parte de sus operaciones internacionales y la cancelación de sus contratos con Visa, lo que dejó inservibles más de 220 mil tarjetas emitidas por el banco. Cibanco advirtió que de no revertirse la decisión, podría enfrentar la liquidación inminente y la pérdida de más de 3,000 empleos. Esta sanción forma parte de una acción mayor llevada a cabo por el FinCEN el 25 de junio, al designar a Cibanco, Intercam y Vector, Casa de Bolsa, como instituciones de primera preocupación en lavado de dinero por su presunto vínculo con el tráfico ilícito de opioides y fentanilo, bajo la autoridad de leyes como el Fentanyl Sanctions Act. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bien, pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Le voy a contar a usted qué fue lo que dice la presidenta Sheinbaum después de la reunión que tuvo con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sobre todo, pues el morbo está con respecto a la relación con Adán Augusto López.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 19 de agosto del 2025. En la Ciudad de México presentan el plan de pavimentación y bacheo. Este programa estratégico de pavimentación y vialidades primarias se pondrá en marcha de octubre a mayo de este 2026 con la meta de arreglar 250 kilómetros lineales de vialidades, equivalente a 4.113.000 metros cuadrados, anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va por 1.8 millones de viviendas accesibles. De la nueva meta para este sexenio, el Infonavit va a construir 1.2 millones de viviendas para los derechohabientes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el primer Congreso de Educación. Este brindará actualización ante los nuevos retos pedagógicos e impulsa el uso de herramientas digitales que fortalezcan la coordinación entre maestras, maestros y los estudiantes. En este congreso estuvo presente la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, Kim Jong-un acusa a Seúl y a Washington de mostrar voluntad de la guerra.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde, 15 horas 25 minutos, tiempo del centro, mismo horario en la capital de la República Mexicana y en la capital del Estado de México. Estamos transmitiendo a través de Super Estéreo Milet en el 98.9, más todas nuestras frecuencias, redes y plataformas. Le repito la pregunta del día de hoy. ¿Cómo le ha ido con la distribución de medicamentos en su centro de salud? Denos sus comentarios al 5572-101140. 5572-1140. Antes de continuar, a nombre de Grupo Milet, de este espacio y del mío propio, pues nuestras profundas condolencias por el sensible fallecimiento de Evangelina Alcántara Díaz de Lara. En estos momentos difíciles queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz, Evangelina Alcántara Díaz de Lara. Bueno, pues vamos ahora con la información. En la mañanera, la presidenta dice que no existe ningún acuerdo con las autoridades de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, porque ayer esta agencia dieron a conocer que sí habría una coordinación para un proyecto denominado Portero. Vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum.
El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado.
Sí, lo que la presidenta se refiere es que había un convenio de capacitación, no solo un taller, sino de capacitar a agentes mexicanos de diversas corporaciones. Pero aquí, mire, lo que nuevamente llama la atención es que, pese a que la presidenta insiste en que hay coordinación, pues lo que vemos es que hay descoordinación, porque de otra forma no se explica que todo el tiempo en Estados Unidos digan una cosa y la presidenta lo tenga que desmentir o minimizar, lo cual habla de que en el fondo o no hay una coordinación al nivel que se quisiera, o simplemente Estados Unidos utiliza este tipo de información para seguir golpeando, para seguir taladrando al gobierno mexicano, por lo menos desde el punto de vista mediático. Ayer estuvieron los coordinadores parlamentarios de Morena en Palacio Nacional, se reunieron con la presidenta para revisar los temas de la agenda legislativa. Ya falta poco para que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y Adán Augusto no quiso dar declaraciones, él simplemente salió sin decir nada. El que sí habló, como siempre, ya sabe usted que le encantan los reflectores, es Ricardo Monreal, aunque luego tampoco diga mucho, ¿no? Ya sabe que echa rollo y habla en un lenguaje ahí muy rebuscado y hasta de flojera, ¿no? No es un tipo directo. Yo creo que sería uno de esos personajes que entraría perfecto en aquella serie que hacía Héctor Suárez. ¿Se acuerda usted del programa ¿Qué nos pasa?, ¿no? Donde hablaban políticos que decían mucho pero no decían nada. Bueno, pues exactamente así fue con Ricardo Monreal. La propia presidenta habló sobre los temas que abordaron.
No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados.
¿Por qué no tocaron un tema tan relevante?
Bueno, porque yo lo he dicho varias veces. Aquí el tema es, ¿quién hace las investigaciones en nuestro país? De acuerdo con la ley. Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común. Entonces, en el caso del exsecretario de Seguridad, hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco.
Pero fíjese cómo dice, ¿no? Cuando son cuates, pues entonces toda la protección. Cuando son de la oposición o personas que no piensan igual a ellos, sin que haya pruebas, los atacan, los exhiben, los denostan desde la mañanera. López Obrador lo hizo durante mucho tiempo. Pero cuando es al revés, y además hay evidencias y hay testimonios, entonces sale la presidenta con que, bueno, pues las investigaciones y no hay pruebas y no sé qué. La verdad, ellos no lo van a decir, pero la realidad es que Adán Augusto apesta y cada vez apesta más, pero no saben cómo quitárselo porque seguramente el apoyo lo sigue recibiendo desde Palenque, Chiapas, y López Obrador sigue metiendo su cuchara y no le permite, y la presidenta tampoco se ve que tenga mucha prisa en sacudirse esa sombra y ese legado, y entonces siguen protegiendo a un tipo que pues no le beneficia a su movimiento, que tiene su propia agenda, que no ha sido respetuoso con la presidenta, y ahí lo siguen manteniendo. Vamos a ver hasta cuándo, y en la medida en que salgan más evidencias o más informaciones, por lo menos en medios, que puedan involucrar a Adán Augusto, que finalmente, si no es culpable, si es responsable de haber llevado a un amigo con antecedentes penales, a un delincuente, a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública y encabezar un cártel, el cártel este famoso ya de La Barredora en Tabasco. Bueno, hablando de delincuencia, la Fiscalía de Justicia mexiquense aseguró 21 inmuebles que están vinculados al robo de vehículos, todo esto como parte de la operación Fortaleza, sobre la cual nos habla Jan Carrillo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por sus siglas FGGM, implementó desde el sábado 16 de agosto la segunda fase de la Operación Fortaleza, con la que aseguró 21 inmuebles vinculados al robo de vehículos y autopartes en 16 municipios de la entidad. Durante el despliegue se realizaron 27 cateos en predios presuntamente utilizados para el desvalijamiento, remarco de unidades y 20 ilegal de refacciones. Como resultado de las diligencias, las autoridades aseguraron 20 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación, 66 toneladas de autopartes, cartuchos útiles, un arma de fuego y diversas dosis de narcóticos. Además, fueron detenidas 12 personas que quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. El operativo se llevó a cabo de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal y policías municipales de las demarcaciones, donde se ejecutaron las acciones. La estrategia busca desmantelar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos y autopartes en la zona metropolitana del Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y bueno, pues vamos a un capítulo más de la historia de Lord Paddle, este sujeto dueño de un club en el Estado de México que golpeó salvajemente a un instructor de pádel en un torneo que se llevaba a cabo en uno de sus clubes, en el que participaron sus escoltas, en el que participó su hijo, la esposa, y que cuando esto se viralizó, y la fiscalía, yo no sé si actuó bien a tiempo, pero el caso es que ellos tuvieron oportunidad de irse, y los detuvieron en Cancún, pero dos de ellos, Lord Paddle, este señor de nombre Alejandro Germán Mondragón, y al parecer su socio, ellos ya traían amparos, pero no sé si se le olvidó a Lord Paddle o no quiso o pensó que no era importante tramitarle un amparo a su esposa y al hijo, o a lo mejor dijo, pues es la forma de, ya me quito a mi mujer de encima, no lo sabemos. El hecho es que los detienen a los cuatro, a los dos primeros los liberan porque tenían un amparo, pero el hijo y la mamá no, ahora sí que ni Dios los amparó. Y el muchacho, pues ahora sí que literalmente montó en llanto cuando supo que se tiene que quedar en prisión preventiva en lo que se va investigando qué fue lo que sucedió y qué es lo que va a suceder con ellos. Pero qué clase de papá, ¿no? O sea, qué clase de padre. Perdón que se lo diga así, pero este es un padre que ni madre tuvo, ¿no? Porque dejar desamparado a su hijo y a su mujer y solo ver por sí mismo, pues me parece muy, muy, muy ruin. El reporte lo tiene Judith Santiago.
Un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Germán N. y Carla Alejandra N., hijo y esposa de Alejandro N., conocido como Lord Paddle, tras determinar que el amparo presentado no aplicaba en su caso. Durante la audiencia, Germán N. rompió en llanto al enterarse de que permanecería en reclusión, mientras que su padre y su socio Otón N. obtuvieron la libertad inmediata gracias a la protección federal que tramitaron previamente. La audiencia, que se prolongó más de 11 horas, se centró en la imputación contra los cuatro investigados por homicidio en grado de tentativa en agravio de un instructor de pádel en Atizapán de Zaragoza. Aunque la defensa solicitó libertad condicional para el hijo y la esposa de Lord Paddle, la jueza consideró que existían elementos suficientes para que ambos enfrentaran el proceso en prisión. Este martes, desde las 11 horas, continuó la audiencia inicial en la que se definirá si los cuatro señalados serán vinculados a proceso. Alejandro N. fue detenido el pasado 14 de agosto en Cancún, Quintana Roo, junto con sus familiares y una escolta, luego de que se le ubicara tras un vuelo procedente de Alemania. El caso generó gran atención pública tras la difusión de un video en el que golpeaba brutalmente a un jugador en un club de Atizapán. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Vamos a hacer una pausa y al regresar ya está con nosotros Chris Steinman. Vamos a hablar sobre un evento que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, el LSK Experience 2025, experiencia transformadora de conciencia, liderazgo y bienestar. No se vaya, va a estar muy interesante.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició en el oriente del Estado de México la capacitación de 123 operadores de trenes de pavimentación para rehabilitar calles y carreteras con el objetivo de mejorar la seguridad y durabilidad de los caminos. En esta primera etapa participan municipios como Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca y La Paz, mientras que en una segunda fase se sumarán Valle de Chalco, Tlalnepantla y Chimalhuacán. El gobierno municipal de Cuautitlán, encabezado por la presidenta Juanita Carrillo, inició los festejos por el 201 aniversario de la localidad con una cartelera artística y cultural que combina grandes exponentes de la música y talentos locales. Durante el pasado fin de semana, miles de familias se reunieron en el estadio Los Pinos para disfrutar de dos noches de celebración, donde el sábado Germán Montero abrió los festejos con lo mejor del regional mexicano, animando a los asistentes a cantar y bailar. En junio de 2025, más de 175 millones de personas utilizaron el transporte público urbano en la zona metropolitana del Valle de México, registrando un aumento de 12.9% respecto al mismo mes de 2024, según la estadística de transporte urbano de pasajeros del INEGI. El incremento se observó principalmente en el Mexibus, Trolebús y Mexicable, reflejando la mayor afluencia en los 16 municipios de la Ciudad de México y las localidades conurbadas del Estado de México.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Estamos de regreso. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Y bueno, mire, ahora sí ya literalmente fue la última y nos vamos, la última sesión extraordinaria de la actual Suprema Corte de Justicia. Ya después vendrá pues la versión de la tremenda Corte. Recuerda usted aquel programa de radio muy exitoso, este programa cubano de Tres Patines. Pues quién sabe qué vendrá, ¿no? Hay tres magistradas, tres ministras que ya están ahí, que tienen experiencia, Loreta Ortiz, Lenia Batres, que pues la verdad deja mucho que desear, y la ministra pirata Yasmín Esquivel. Y luego llegan otros que son ilustres desconocidos, el ministro Chicharrón, ya sabe, el que está más preparado que un chicharrón. Y bueno, llega toda ahí una playa de una fauna, como usted quiera, de personajes que no sabemos cómo lo van a hacer. Ojalá nos den una buena sorpresa, pero pues a la luz de lo que sabemos, no garantiza que haya una corte imparcial, sino una corte bastante plegada a lo que dicte el Ejecutivo o el Legislativo. Pero bueno, pues hoy, literalmente con esta última sesión extraordinaria, se cierra un capítulo más de esta Suprema Corte que se modificó a raíz de la reforma que hizo el presidente Zedillo, en donde pues llegaron 11 ministros, ahora serán 9, y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Norma Piña en el cierre de esta última sesión.
Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal.
Pues es Norma Piña en su último discurso en esta última sesión. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Tiene mucha razón cuando dice que pues sus sentencias son las que hablan por los jueces, por los magistrados, por los ministros. Todas estas payasadas de que tienen que ser cercanos al pueblo, pues es una mentira, no tienen que ser cercanos al pueblo, tienen que ser cercanos a la Constitución, a la justicia, independientemente si los promoventes son personas de escasos recursos, o empresas, o el gobierno, o quien usted quiera. Pero bueno, todo esto es parte de este discurso y de esta narrativa que fue creando López Obrador precisamente para acabar como finalmente lo consiguió con la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos a otros temas más interesantes, más divertidos. Me da mucho gusto que esté con nosotros Chris Steinman, quien es una mujer con mucha experiencia en temas de desarrollo humano. Ella fundó y es la CEO de LSK, empresa dedicada a la capacitación en habilidades blandas y desarrollo personal, con un enfoque que busca impactar en la creación de la conciencia, la riqueza personal y profesional. Y está aquí porque el próximo mes de septiembre van a llevar a cabo un evento muy interesante que se llama LSK Experience 2025, una experiencia transformadora de conciencia, liderazgo y bienestar. Cris, bienvenida, muy buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias, gracias por recibirme aquí en tu programa.
Al contrario, pues es un gusto, qué bueno que se haga este tipo de eventos. Cuéntanos, para los que no estamos familiarizados, ¿qué quiere decir LSK?
LSK es una empresa que tiene ya varios años dedicándose a capacitación en desarrollo personal, y somos creyentes de que cuando queremos cambiar incluso al mundo, tenemos que cambiar nosotros primero. Y para cambiar nosotros tenemos que vernos de una manera integral en varias áreas. Y estas áreas pueden o son diferentes, hay muchísimas. Nosotros nos enfocamos en 6 áreas: física, mental, emocional, social, energética y espiritual. Y entonces hacemos un evento al año donde abarcamos estas 6 áreas, invitamos a expositores mexicanos e internacionales que nos hablen con su experiencia, su conocimiento. Hoy hay mucho de la ciencia en el desarrollo personal, y queremos que las personas se lleven toda una experiencia, se lleven, que tú vayas ahí y te abras a la posibilidad de llevarte herramientas en cada área.
Asistir te puede cambiar literalmente tu visión de ti mismo, y sobre todo ver cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y cómo capitalizarlas, cómo enfocarlas mejor.
Exacto, y no solamente darme cuenta si hay algún área de oportunidad, sino llevarme una herramienta práctica para que yo la pueda utilizar en mi día a día, que es lo que queremos. Porque a veces sabemos que queremos cambiar algo o que en nuestra vida necesita cambiar algo, pero no sabemos cómo.
Y hay algo luego como que te detiene, ¿no? No te permite salir y no te permite innovar o salir de tu zona de confort, buscar otras
claro,
opciones,
las resistencias que tenemos todos como seres humanos son de diferentes maneras y por diferentes razones. Entonces, pues a cada uno de nosotros, ahora sí que, como dicen, nos cae el 20 dependiendo de lo que necesitemos. Y eso es lo que buscamos, que la gente viva una experiencia diferente para elevar su nivel de conciencia.
Tú escribiste un libro, un bestseller, La magia de tú, 18 pasos para la creación. Desarrollaste también un método conocido como Fit Mental, que es un enfoque de transformación personal que entrena la mente y las emociones. Y estás organizando este evento. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿En qué modalidad? ¿Cómo puede participar la gente que se interese?
El evento es en el Camino Real de Santa Fe, el próximo 26 y 27 de septiembre. Es un evento totalmente presencial, y puedes acudir a la página de internet lskexperience.com. Y ahí tienes toda la información, cómo adquirir los boletos, incluso en todas mis redes sociales de @ChrisSteinman también tenemos toda la información. Y yo te garantizo que si tú te das la oportunidad de invertir un poquito en ti, la verdad es que tu vida sí se puede transformar.
Eso es algo que se nos olvida casi siempre, ¿no? Estamos muy preocupados por los hijos, la pareja, los amigos, el trabajo, y nos olvidamos de nosotros. Esto está dirigido a personas de cualquier edad, de cualquier nivel, digamos, de desarrollo académico, educativo,
de cualquier
socioeconómico
nivel,
etcétera.
Sí, puede ser hombres, mujeres, de cualquier edad. Solamente el requisito es que quieras transformar algo en tu vida y que te sientes y te des cuenta que la grandeza está dentro, pero a veces no tenemos las herramientas para verdaderamente transformar nuestra vida.
¿Qué se va a encontrar la gente que asista el próximo 26 y 27 al Camino Real de Santa Fe?
Mira, tenemos nuestros oradores más importantes. Tengo un doctor genetista que aparentemente es científico, pero es un hombre que se llama Bruce Lipton, que escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Y de verdad tiene toda la ciencia atrás de cómo es que yo ni siquiera genéticamente estoy predestinado. Gente como Michael Beckwith, que te va a acercarte un poquito a tu parte intuitiva. Gente como Enrique Corbera, que habla de la biodescodificación y de la bioneuroemoción. Gente como Raúl Murrieta, que nos va a hablar de finanzas personales. María Montemayor, que nos va a hablar de todo lo importante que es comer saludable y vernos desde otro punto. Tenemos muchos, muchos autores que van a estar ahí enfocados en darte herramientas.
Algo Algunos son mexicanos, otros ¿de qué nacionalidad son?
Pues mira, Bruce Lipton es norteamericano, Duccio Locati, que habla de Saikei, es italiano, aunque reside en Estados Unidos. O sea, tenemos muchos mexicanos, María Montemayor, Enrique Corbera es español, en fin.
Alejandra Lelo de la Rea.
Ale Lelo de la Rea es mexicana también, una mujer que tiene una historia espectacular. Todos aquellos que escuchen su historia te inspira de lo que vivió y de lo que puedes transformar tu vida.
Y bueno, pues el eslogan que ustedes manejan es muy fuerte, es muy llamativo, muy atractivo. Impulsa tu fuerza interior, ¿no? Que eso es, digamos, pues es muy difícil, ¿no? Luego, sobre todo cuando ya tiene uno cierta edad, cada vez hay más reticencias, más bloqueos, más candados.
Es que si nos diéramos cuenta que todo lo que está fuera no lo puedes transformar, nada de lo que está fuera está en nuestro control. Sin embargo, todo lo que tienes dentro lo puedes transformar y lo puedes cambiar. Hay que echarse un clavado interior para cambiar adentro y entonces todo lo de afuera empieza a cambiar. Y claro, tenemos creencias limitantes de que cuando tenemos cierta edad o vamos haciendo ciertas cosas ya no es tan fácil. Pero en realidad sí es muy fácil. Es muy fácil.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Siempre se puede transformar tu vida si así lo decides.
Estamos conversando con Chris Steinman, quien tiene más de 25 años de experiencia. Es una destacada líder en el ámbito del crecimiento personal. Y bueno, decíamos que ella desarrolló el modelo FitMental, pero también pues tiene experiencia en medios, ha estado en radio, tiene un podcast. ¿Cómo mides los resultados de lo que ustedes le aportan a la gente que los escucha, que los consulta? ¿Hay forma de medirlo, de monitorearlo?
Mira, es un área de verdad muy cualitativa. Sin embargo, creo que los resultados se van viendo en la medida que tú haces pequeñas transformaciones en tu vida. Hay personas que ya llevan más de 3 años asistiendo cada año a este evento, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo?
Lo hicimos mucho antes de la pandemia. Sin embargo, en la pandemia lo tuvimos que suspender por ser un evento presencial, y después a partir de la pandemia ya llevamos 3 años. Este es el tercer año que está repitiéndose consecutivamente.
¿Crece más el interés de la gente en asistir, en participar?
Cada vez crece más, y de hecho ahorita ya estamos casi al lleno total. Entonces, si hay alguien interesado, pues sí, acuda a la página de internet porque los boletos se están agotando.
¿Cómo traducimos al español este concepto de LSK, Life Changing Knowledge?
Pues eso es verdaderamente, lo que pasa es que cuando tú tienes el conocimiento y la sabiduría, porque el conocimiento lo adquieres a través de algo exterior, pero la sabiduría es en interna. Entonces tienes que combinar entre la sabiduría externa y la sabiduría interna para lograr cambiar y transformar tu vida.
Y como tú dices, todo surge desde el interior de cada uno de nosotros. Pues qué interesante, Chris. Seguro van a tener mucho éxito, ¿no? Porque si no, no lo estarían haciendo año con año. Y nos decían que ya tienen pues más del 95% de los espacios vendidos. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo se puede inscribir la gente que esté interesada?
Hay que pagar, el boleto cuesta 6,000 pesos, sin embargo, ahorita tenemos una promoción que cuesta alrededor de 4,000 pesos, son 2 días en el Camino Real de Santa Fe, y todas las inscripciones se hacen en línea a través de nuestra página de internet, de lskexperience.com, y de verdad, yo lo que te digo es, estoy segura que si tú inviertes el dinero en ti, tu vida sí se puede empezar a transformar. Es una decisión, es simplemente que tú decidas ir, echarte ahora sí que un clavado interno para poder desarrollarte mejor en cualquier ámbito de tu vida.
Pues muy bien, pues qué gusto, qué bueno que se hagan este tipo de eventos que ayuden sobre todo a las personas a ser eso, mejor personas. Así es que LSK Experience 2025, una experiencia transformadora de conciencia, liderazgo y bienestar, 26, 27 de septiembre, Camino Real Santa Fe, Ciudad de México.
Así es.
Y muchísimas. Pues ya estaremos platicando, ¿no? De los, igual si en algún momento podemos entrevistar a los coaches, a los participantes.
Eso sería increíble.
Sería muy bueno también comentarle y participarle
sí,
a la audiencia.
Sí, claro, porque además así pues le damos difusión y voz a elevar el nivel de conciencia.
Pues aquí estamos abiertos, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a Chris Steinman. Mire, una más, otra más del Tren Maya. Se descarriló en el tramo entre Mérida y Cancún un vagón en la estación de Izamal, en Yucatán. Afortunadamente No hay heridos, según confirmaron autoridades locales y medios informativos. Espera que en las próximas horas se anuncie el proceso de compensación para quienes... Dice Claudia Sheinbaum que el Real Madrid es todo un éxito. Pues sí, se nota. Vámonos rápidamente a la información deportiva con lo más relevante de las últimas horas.
Y arrancamos con la información deportiva. Cambio histórico en la NBA. Por fin, nuevos dueños para los Celtics. Se cerró la venta de los Boston Celtics tras su 18º campeonato. El magnate William Bill Chisholm asume el control total del equipo, reemplazando a Wesley Grosbeck, quien continúa involucrado en el club en un nuevo rol. Un momento clave en la dinastía verde y blanca. Yankees encienden la ilusión de playoffs. Los New York Yankees barrieron a los Cardinals en una serie de 3 juegos, lo que le permitió recuperar terreno en la pelea por el comodín de la Liga Americana. Destacaron el regreso a la forma de Paul Goldschmidt, el cierre confiable de David Bedard y las sólidas actuaciones de Luis Gil. Además, se espera el pronto regreso de Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Duelo de élite en la loma, Astros contra Tigers. En Detroit, los Astros y los líderes de su división, Detroit Tigers, protagonizarán un enfrentamiento estelar. Astros sufrieron una ofensiva aplastante en la serie anterior, pero buscan reponerse en este duelo clave. Major League Baseball, Brewers y Cubs juegan su doble cartelera pospuesta. Tras una lluvia que la canceló, hoy regresa el primer juego pendiente entre Brewers y Cubs. Chad Patrick será el pitcher abridor por Milwaukee en su primera apertura desde julio. Busca ayudar a los Brewers a alcanzar su triunfo número 80 de la temporada. En la Little League World Series de Williamsport, tras vencer a Panamá, el equipo mexicano Swing Perfecto de Chihuahua cayó ante los japoneses. Entre los peloteros más destacados figuran Giorgio Madrid y Luis Sánchez. Hasta aquí la información deportiva. Regreso con ustedes a cabina.
Bien, pues... pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención... muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a usted que nos hace favor de seguirnos. Lo dejamos con Manifiéstalo con Maya y con toda la programación de Super Estéreo Milet. Y mañana nuevamente aquí lo esperamos en punto de las 3 de la tarde para continuar con la barra informativa. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.